Y bueno, esta semana vamos a estar con Tania recorriendo el norte neuquino.
Bien, bien. En general se van moviendo juntos con Tania, que es Tania Bertoldi, la primera precandidata, ¿no? Beto Vivero, el segundo precandidato dentro de la misma lista. ¿O se han repartido el territorio, como se dice habitualmente?
No, no, vamos alternando. La intención es poder tener la posibilidad de escuchar y dialogar con vecinas y vecinos de Neuquén de distintas localidades, de distintas regiones, y eso hace que en algunas actividades coincidamos en la agenda y en otras, de común acuerdo, nos dividimos para poder llegar con mayor amplitud, ¿no?
Ajá, bien. Ayer hubo una reunión de trabajo con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro.
Sí. La verdad que una reunión muy, muy importante. Primero, desde el punto de vista político, ratificar el compromiso que asumimos cuando decidimos constituir una lista de unidad, todos aquellos que tenemos responsabilidades en la gestión de gobierno, tanto en los ámbitos ejecutivos como legislativos, aquellos que nos toca conducir los organismos partidarios de los partidos que son parte del Frente de Todos y que tenemos la responsabilidad de, en este marco de unidad, expresar de la mejor manera los desafíos y los objetivos que tiene el gobierno de Alberto y Cristina en esta etapa que se viene. Un poco ayer la importancia de la foto, por así decirlo, radicó en que pudimos expresar claramente esa unidad con la presencia del senador nacional Oscar Parrilli, del secretario de Energía Darío Martínez, del parlamentario del Mercosur Ramón Rioseco, de los cinco intendentes municipales que son del Frente de Todos de aquí de la provincia de Neuquén, que aprovecharon obviamente para repasar su agenda de gestión con el gobierno nacional. Y la verdad que el diálogo que tuvimos con el ministro Guado de Pedro nos plantea una serie de desafíos que para nosotros son centrales, ¿no? Y que tienen que ver con esta mirada que tenemos en esta etapa respecto a la salida de la pandemia, donde estamos convencidos que es con un Estado protagonista, un Estado presente, con herramientas que propicien y acompañen una necesaria y urgente recuperación económica de los distintos sectores, que afortunadamente aquí en la provincia de Neuquén estamos viendo indicadores más que alentadores en ese sentido, pero que entendemos que en esta etapa que se viene tenemos que tener la capacidad de aportar ideas e iniciativas para dinamizar esa recuperación en términos prácticos, en términos objetivos. Ofrecer herramientas concretas para que haya un real control de precios, sobre todo en el tema de la formación de los precios de los alimentos, y también discutir los grandes temas macroeconómicos que son parte de las complejidades que la Argentina tiene en materia económica, como por ejemplo el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y la salida y el acuerdo con el fondo sin que se perjudique al pueblo argentino nuevamente, sin que se perjudique esta lenta pero constante recuperación que se comienza a dar. Así que la verdad que la recepción por parte del ministro de Pedro fue importante para nosotros, ratifica el camino de la unidad y ratifica que el compromiso de Tania Bertoldi, mío y de Teresa Rioseco es de expresar claramente los intereses de los neuquinos y neuquinas y ponerlos en el marco de un proyecto nacional que va a hacer todos los esfuerzos para que podamos rápidamente salir adelante en este contexto de pospandemia, ¿no?
Quiero agarrarme de dos de las referencias que hizo recién usted en base a los temas que se hablaron en la reunión, que me parece que son temas centrales. Bueno, varias veces hemos escuchado a otros y a otras diputados y diputadas nacionales también del Frente de Todos que hablan de la necesidad de estar preparados para establecer una discusión que no parece sencilla con el Fondo Monetario Internacional, que ya se inició, como sabemos, pero que se va dilatando precisamente, imagino yo, producto de las dificultades que eso se plantea. El hecho de que el gobierno nacional tenga herramientas para poder sentarse a discutir mejor con el Fondo Monetario Internacional, ¿tiene que ver con una cosecha electoral o con una fortaleza electoral? Quiero decir, ¿tiene que ver con la cantidad de diputados y diputadas que logre el oficialismo o con cómo sale fortalecido de esa elección?
No, yo creo que primero que hay un tiene que haber una responsabilidad de la clase política en general. A mí me gustaría, por ejemplo, que el candidato Pablo Servi, que la candidata Maggie Ferrareso, que sobre todo el MPN colaboró muchísimo con el modelo económico de Mauricio Macri, nos digan a las neuquinas, los neuquinos, a las argentinas, los argentinos, cuáles son las ideas y las propuestas que tienen para sentarnos a discutir y a negociar con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo Servi, que es el candidato de la expresión política que nos dejó un nivel de endeudamiento en la Argentina escandaloso, que compromete seriamente cualquier estrategia de desarrollo, y que no pasó hace 20 años, pasó hace 2 años y medio, hace 3 años nada más. Y me parece que sería importante que en el debate que estamos llevando adelante todos los espacios políticos puedan aportar esa visión y ese compromiso. Nuestra intención, si bien estamos viendo datos alentadores en términos de recuperación económica que nos ponen incluso en algunos aspectos en el contexto de cómo estábamos en el año 2019, no nos olvidemos que en el año 2019 la Argentina estaba en la lona. Por eso Mauricio Macri perdió las elecciones. Por primera vez en muchos años un candidato a la reelección pierde las elecciones. Nuestro objetivo es poder recuperar el poder adquisitivo, poder recuperar un esquema de movilidad económica que sea incentivado a partir del consumo, a partir de la industria, y me parece que eso es uno de los grandes, o por lo menos el debate central que debemos darnos en esta etapa. ¿Qué entendemos nosotros? Que hay dos planos. Un plano es la necesaria vocación a la cual estamos convocando al pueblo, en este caso neuquino, para que acompañe la gestión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entendiendo que una ratificación de ese rumbo en las urnas en términos de volumen electoral va a ser importante para garantizar gobernabilidad y garantizar este rumbo donde tenemos un Estado presente, un Estado protagonista, un Estado que recuperó, por ejemplo, el Ministerio de Salud y que lo puso al servicio de nuestra ciudad en este contexto de pandemia, un Estado que a partir de la obra pública viene generando empleo en toda la Argentina y reactivación en toda la Argentina. Ayer también estuvimos reunidos con el ministro Gabriel Catopodis y repasábamos el impacto importantísimo de las más de casi 50 obras públicas que se están llevando adelante en la provincia de Neuquén, en más de 45 municipios, en el marco del programa Argentina ACE, con inversiones superiores a 1.000 millones de pesos, con casi 4.000 puestos de trabajo activos en este momento, solamente a partir de ese programa, y nos parece que ese es el Estado que nosotros necesitamos para esta etapa de recuperación post-pandémica. Y que obviamente la discusión con el FMI va a tener dos aspectos. Uno, la fortaleza con la que salga el gobierno postelectoral, y otro, la necesaria oportunidad de poder fortalecer y ampliar el número de legisladores del Frente de Todos en el Congreso para poder llevar adelante las transformaciones que la Argentina necesita y que Juntos por el Cambio no se aviene a discutirlas haciendo un uso abusivo de su posibilidad de bloquear el quórum de manera permanente, lo que no nos permite discutir algunos temas de fondo, por ejemplo, la cuestión de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Y el otro tema, bueno, también usted lo mencionaba recién de manera solapada, pero también creo que es parte de las preocupaciones del gobierno, y a eso va la pregunta, tiene que ver con el fuerte incremento de precios. Más allá de si el índice de precios al consumidor baja un punto, baja un par de décimas o no, lo cierto, lo concreto es que es una de las grandes batallas que tiene que librar el gobierno nacional. ¿Se habló de esto puntualmente en la reunión de ayer? ¿Es un tema de preocupación y de acción del gobierno?
Sí, nosotros lo planteamos al ministro De Pedro, la necesidad de establecer un mecanismo distinto de control de precios, y obviamente que las regulaciones afectan intereses. Lamentablemente hoy los intereses que se ven afectados son los de los consumidores y sobre todo los de los sectores medios y populares que cada vez que tienen que ir a llenar el carrito de alimentos al supermercado se encuentran con aumentos desmedidos y con especulación desmedida que muchas veces no es controlada. Entendemos nosotros que tenemos que establecer, primero tiene que haber un plan que ordene más claramente la cadena de producción y la cadena de comercialización y consumo de los alimentos de la Argentina, y en segundo lugar que tiene que haber una tarea por parte del Estado mucho más firme respecto al control y respecto a la formación de los precios en todas las instancias de la cadena, porque muchas veces la especulación es la que termina formando los precios, o la especulación es la que termina condicionando el acceso a los alimentos de miles de sectores, de muchos sectores populares, incluso aquellos que hoy sostienen el consumo, porque en la Argentina muchas veces se banaliza mucho, por ejemplo, el acceso a los planes sociales, la asignación universal por hijo, la transferencia de ingreso social, ¿no? Se banaliza mucho, se la cuestiona mucho, pero es uno de los grandes garantes, esa política pública de transferencia de ingresos, de sostener el consumo en términos territoriales, digamos, porque los principales sectores populares de la Argentina son los que garantizan el consumo de manera permanente y con eso la movilidad comercial, garantizan los empleos y la actividad comercial, y esto también es parte del debate que tenemos que propiciar y que tenemos que volver a poner en la agenda como parte de un círculo virtuoso en todo caso. Ahora, sin control de precios y sin una política concreta que ordene la cadena de producción, comercialización, distribución y consumo, va a ser muy difícil porque estamos rodeados de especuladores, sobre todo los grandes empresarios de la producción de alimentos de la Argentina.
Último tema, porque aclaramos lo mismo que hablamos con otros precandidatos y precandidatas, diputado, y es esta idea de que en lugar de hablar de poco, de muchos temas de campaña, bueno, por ahí seleccionar dos o tres temas que son parte de la coyuntura o del momento que estamos transitando. Entonces, el último tema que quería tocar con usted, por lo menos en esta charla, tiene que ver con el cambio climático o con el medio ambiente. Y esto hago una aclaración, seguramente usted coincide conmigo, en que hasta hace un tiempo hablar en campaña electoral del medio ambiente o del cambio climático era casi una cuestión snob, como alejada de la cotidianeidad. Pero hoy estamos viendo en el Cono Sur en general y en la provincia de Neuquén en particular las consecuencias, y vaya a saber si se podrán revertir en algún momento, me refiero a la baja de agua, a la sequía, a los problemas que tienen los criadores, los crianceros en el norte de la provincia, etcétera, etcétera. ¿Qué lugar ocupa en la campaña y cómo ven desde el Frente de Todos en Neuquén este tema?
Bueno, primero es un tema más que preocupante por lo que está sucediendo, no solamente bien lo describía vos recién en la previa, no solamente por lo que está sucediendo en términos de sequía y el impacto que está teniendo los crianceros y en la región en general, sino porque ya se está tornando en un tema que es central para la discusión de cualquier proceso, incluso de desarrollo económico a futuro. El año pasado el Congreso Nacional aprobó distintas iniciativas, yo menciono dos particularmente que me parece a mí que nos marcan un rumbo. Uno es el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que establece presupuestos mínimos en materia ambiental de distintos países de Latinoamérica, en términos de emisión de gases, en términos de energías limpias y en términos de desarrollo industrial bajo estándares claramente establecidos en el acuerdo de Escazú. Y por otro lado, la ley de educación ambiental. Eso es un indicador, han sido leyes importantes, pero que obviamente no alcanzan en este contexto tan dramático y tan difícil que estamos atravesando. Me parece a mí que, y esto no digo que sea la voz del Frente de Todos, sino que es la voz de uno de los candidatos del Frente de Todos, yo creo que nosotros debemos darnos, en términos ciudadanos y en términos colectivos, un debate muy profundo respecto a una política ambiental que considere el desarrollo económico, que considere el desarrollo de las regiones en el marco de una estrategia de que ponga en el centro la actividad, la cuestión del ambiente. Y me parece que ese es un desafío que tenemos que construirlo todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, y que me parece que debiera ser un contrato que podamos suscribir todos los espacios políticos con nuestras particularidades y con nuestras agendas. Me parece que no hay tiempo y me parece que hay generaciones que están esperando de nosotros una acción concreta y contundente. Y creo que va a ser importante incorporarlo con mayor firmeza incluso en la agenda pospaso, donde esté resuelta la identidad de cada uno de los espacios y traducirlo incluso en un debate mucho más profundo que tiene que implicar también la participación ciudadana, porque como bien lo describimos, es un tema muy, muy grave y muy sensible que estamos atravesando.
Bueno, ahí está pendiente en el Congreso de la Nación el tratamiento del proyecto de ley de humedales, por ejemplo. No sé si lo tratará la actual composición del Congreso o si será después de las PASO.
Para tratar la ley de humedales nunca pudimos contar con el quórum por parte de Juntos por el Cambio. Esto hay que decirlo también, claro. ¿No?
¿Por qué?
Porque no había acuerdo, si bien hay sectores diversos de Juntos por el Cambio que acompañan la iniciativa de la ley de humedales, hay otros sectores que no. Y nosotros para convocar a una sesión, cuando se convoca una sesión hay que establecer los temas de tratamiento para tener los 129 legisladores que garanticen el quórum. Nosotros tenemos 116 en nuestro bloque, siempre necesitamos del bloque de Juntos. Claro. 116 contando los bloques aliados y algunos que acompañan este tipo de iniciativas. Pero nunca hubo acuerdo para incorporar la ley de humedales a la discusión, a alguna de las sesiones que se llevaron adelante por decisión de un sector de Juntos por el Cambio que no está de acuerdo con la ley de humedales, ¿no? Sí, incluso de fondo, sí, ¿no, Adrián? Sí. Creo que ahora se viene la discusión, seguramente en un par de días va a ingresar el proyecto de ley de hidrocarburos, que es un proyecto desde el punto de vista económico muy importante para Neuquén. Ahora, desde el punto de vista ambiental, me parece que cobra mayor relevancia y mayor importancia cómo se plantea en la agenda nacional y cómo se plantea el proyecto de ley en la perspectiva ambiental en una actividad que es tan compleja, de la cual dependemos tanto y que también genera un impacto muy, muy negativo en la cuestión del suelo y en la cuestión territorial, ¿no? Me parece que ahí también tenemos una oportunidad de incorporar la perspectiva ambiental en acciones concretas.